Tomamos contacto esta hora de la mañana con el diputado Miura Manich para conocer más antecedentes de este y de otros temas. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
¿Cómo estás, Iván? Jorge, muy buenos días. Un cariñoso saludo a todos los auditores de Pingüino Radio.
Lo conversamos recién con Jorge. Siempre nos están comparando con el resto del país y obviamente es ilógico nuestra diferencia de vivir en Magallanes al resto. Y Jorge hacía un ejemplo muy especial: un kilo de tomate es distinto comprarlo en Punta Arenas que comprarlo en el resto del país.
Así es, los tomates, los damascos, los duraznos, todas las cosas que nosotros consumimos acá tienen un valor distinto. Y bueno, una de las cosas que nosotros asumimos acá cuando recién, desde el año pasado, que me correspondió asumir como diputado, un compromiso de campaña, era poder avanzar en como uno de los objetivos, entregar un indicador de diferencia de costo de vida. ¿Y esto por qué es importante? Porque nosotros tenemos una serie de elementos de asignaciones en nuestra región que dependen de las diferenciales del costo de vida, y por lo tanto necesitamos un instrumento técnico, un instrumento que sea reconocido por las autoridades de gobierno. El año pasado nosotros trabajamos junto a la Biblioteca del Congreso, tal y como lo habíamos prometido, elaboramos una propuesta de matriz de encuesta, realizamos un compilado nosotros que lo presentamos al Ministerio de Planificación cuando se estuvo trabajando el Comité de Expertos de la Ficha de Protección Social. Y el año pasado nos acercamos al INE porque finalmente el ministro Kast nos dijo que el único organismo que para ellos iba a ser válido en esta materia era el Instituto Nacional de Estadística, y eso partió en noviembre del año pasado, la primera reunión con el director. Y ahora tuvimos una donde ya estamos concretando materias importantes para poder contar con este indicador, que yo creo que ya en los próximos días vamos a tener el primer borrador. Y eso nos va a permitir, ojalá durante este año, poder decir con certeza, con absoluta transparencia, cuánto es la variación del costo de vida, cuánto cuesta la canasta básica más acá en Magallanes que en el resto del país. Y eso nos va a permitir justificar mucho de las diferencias que nosotros sabemos que existen y que día a día pedimos y solicitamos que se establezcan en lo que son las políticas sociales. Así que esperemos que esto avance. Quedamos en una mesa de trabajo donde hay gente que está trabajando conmigo, con la gente del INE, y como te digo, esperamos tener durante este mes ya un borrador de propuesta y poder trabajar, ojalá durante ahora, este año, tener algo.
Diputado, pero este plan, que sería un plan piloto de comparar la región de Magallanes y la región metropolitana, ejemplo, ¿qué diferencias podría tener? No en el resultado, sino que en las cosas que se le consulta al común de la gente.
Bueno, eso es justamente lo que se está haciendo. Eso es muy importante, Iván, lo que tú has dicho, ¿eh? Porque esto no hay, las autoridades centrales no quieren generar indicadores que discriminen en el país. Y finalmente nosotros trabajamos con mucha fuerza para que nosotros seamos como una especie de plan piloto, uh-huh, en atención a nuestra condición insular, a nuestra condición de aislamiento, que realmente nosotros no tenemos ninguna conectividad con el resto del país, por lo tanto es fácil establecer este tema un indicador distinto. Así que eso va a tener, mira, por decirte, la parte de alimentación debiera ser más o menos entre un 40 y un 50% de la canasta, del costo de vida. Se incorporan lo que son los costos de los servicios, consumos básicos, se incorpora lo que son el costo del arriendo, el costo de la movilización, el costo de la educación, el costo del vestuario, en general todo lo que obviamente una familia necesita para poder vivir durante todo el mes.
A diferencia igual, perdón Jorge, del resto del país, nosotros igual tenemos algunas cosas que en el resto de la nación no ocurre, no se gasta, como, no sé, voy a dar un ejemplo, en la región metropolitana es difícil que para un cumpleaños, para una Navidad, compren medio cordero o un cuarto cordero, y de alguna manera eso, aunque no es permanente hoy día en la región, sí es un gasto que es totalmente diferenciado, es un gasto tradicional y diferenciado del resto del país.
Claro. Bueno, acá ya casi no se come cordero, tanto
cuidado. Sí, no, lógico, pero
¿qué fue?
Pero sí, algunos, pero mira, hacen todavía el esfuerzo como para comprarlo, pero diferencia, no sé, voy a dar otro ejemplo relacionado con lo mismo. Uno va a Santiago y llega a un supermercado y quiere comprar algo de cordero, es un valor totalmente abismante.
No, ni se te ocurre comprar un kilo de centolla.
Pues. Claro, a esas cosas me refiero. Quizás para alguno hoy día, claro, como usted dice, cuesta comprar un cordero. Estoy dando un ejemplo quizás muy muy exagerado. Sí, pero mira, pero para el resto del país también no existe esta opción.
Bueno, van a ver, hay distintos ítems. Por eso te digo, eso está ponderado. Una parte la lleva lo que es alimento, frutas, verduras, donde obviamente tenemos una tremenda diferencia en contra. están los otros productos, hay algunos productos seguramente que van a representar menor diferencia, pero en general normalmente lo habitual, todos nosotros lo traemos, si aquí claro. Las cosas que producimos o lo traemos del norte de Chile o lo traemos de Argentina o de otras partes, entonces en general debiéramos nosotros tener un costo superior. Y lo otro que también respecto, por ejemplo, de la construcción, de las casas, de todo eso, nosotros tenemos costos significativamente superiores de construcción, de rendimiento, de muchas otras cosas respecto del resto del país. Entonces, mira, yo creo que esto es muy importante porque es la primera vez que un organismo estatal, que un organismo que esté reconocido por el gobierno, por el Estado, se embarca en generar un indicador. Yo creo que esto es muy bueno. Esto nos va a permitir con argumentos sólidos nosotros reclamar respecto a la ficha, respecto a las pensiones, respecto de muchas otras cosas.
Eso le iba a consultar, diputado. Eso le iba a consultar. Porque me estoy poniendo en el pensamiento de algunos, me imagino, de algunos auditores. Claro, no tengo ninguna duda que la primera vez que se haga la diferenciación la va a arrojar inmediatamente y va a ser bastante notoria. ¿De qué va a servir de que tengamos una diferencia con el resto del país? A eso le quería consultar.
Sí, bueno, esto es fundamental, porque nosotros cada vez que nuestras vecinas y vecinos, nosotros nos juntamos, reclamamos que... mira, un solo tema. La ficha de protección social, la bendita ficha. Nosotros, ¿qué hemos dicho ahí? 10.000, 8.000 puntos en Magallanes no es lo mismo a 10.000, 8.000 puntos en el resto del país. ¿Por qué? Porque la ficha debiera medir, que en realidad tenemos grandes críticas respecto a ese tema, debiera medir la capacidad de generar ingresos de las personas. Y ese ingreso sucede que, aun cuando uno gane lo mismo que en otro lugar, aquí me cunde menos, me sirve para menos cosas. ¿Te fijas? Entonces, la capacidad del poder adquisitivo que tiene nuestra plata acá es menor en términos reales y, por lo tanto, el corte de los puntajes no debiera ser el mismo para todo el país y específicamente para nuestra región. Debiera haber un corte diferenciado. Entonces, ese tema es un tema donde tener un indicador que le diga a la autoridad de gobierno que nosotros, por ejemplo, tenemos un 25, un 30% más caro el costo de vida, evidentemente es una herramienta sólida que nos permite señalar con certeza que nosotros podemos reclamar ese tema. Lo mismo respecto de las pensiones asistenciales, de los aportes previsionales, de muchas otras cosas que para poder, por ejemplo, defender el bono a la mano de obra, el 889, que es tan importante para nuestra región, todos esos temas son fundamentales tener una argumentación técnica que la da este estudio que nosotros esperamos poder ir avanzando.
Diputado, hay otro tema que lo han visto y que está relacionado con las tasas de convencional para los bancos, las tasas máximas de convencional para los bancos. Para explicarle al común de la gente, ¿qué significa específicamente este proyecto que están pidiendo que se haga con la máxima celeridad?
Bueno, esto lo conversamos hace un par de meses, Iván. ¿Te acuerdas que nosotros estábamos en la Comisión de Hacienda con otros diputados trabajando en un proyecto de ley? Bueno, se presentó el proyecto de ley esta semana, ya se ingresó a tramitación al Congreso, que es para fijar la tasa máxima que cobran los bancos e instituciones financieras en lo que son nuestros créditos, nuestra línea de crédito, la tarjeta de crédito, etcétera, donde la gran mayoría, una parte importante de los bancos, nos aplican el máximo interés del mercado. Te quiero decir una sola cosa. Esa plata es la misma plata nuestra, es la misma plata de las AFP que los millones de trabajadores chilenos se aporta a la AFP. La AFP paga un 7%, 8%, y los bancos después aplican la tasa máxima, que es cerca del 49% de tasa. O sea, varias veces más. Y ahí es donde nosotros queremos entrar a tallar. Esto es una ley, fíjate, la ley de tasa máxima convencional es del año 1929 y no ha tenido modificación significativa en todo este tiempo, y nosotros lo que queremos es que esto se cambie. Ahí hemos tomado contacto con algunos economistas muy reconocidos en lo que es el ámbito nacional, y para poner una fórmula donde esa tasa llegue a no más de un 29-30%, que es mucho menos que lo otro. ¿Y eso qué significa? Eso significa que los amigos, la gran mayoría de la gente que está endeudada, que vive todo el mes para poder ir pagando los intereses, va a poder ahorrarse una plata, va a poder disminuir un poco lo que es el cobro que hacen los bancos a la gente. Hoy día nosotros tenemos una calificación verdadera, sentimos de que esta tasa máxima convencional es usurera, que genera una agonía del pagador, la gente vive para pagar, pero solamente los intereses y finalmente siempre está endeudada, y ese es un tema que nosotros creemos que no puede seguir, y por lo menos nosotros estamos presentando lo que creemos que es correcto, una nueva norma para que se calcule esta tasa.
Ahora, diputado, ¿solamente va a afectar a las entidades bancarias? Le hago la consulta por algunas casas comerciales que también tienen la especie de tarjeta y que obviamente también aplican intereses, y estamos viendo lo que ocurre, ejemplo, con una transnacional sobre este mismo tenor.
Bueno, lo que son las tasas máximas debieran aplicarse para todo. Y ahí lo que queda también en el caso de las casas comerciales, que ellos trabajan con, se supone, con plata de ellos, hay que ver también lo que son los cobros de comisiones y todos esos otros temas, que justamente está la ley del SENAC financiero, que se han incorporado algunas mejoras en lo que es el Senado y que yo creo que también va a generar un resguardo mayor de lo que existe hoy día.
Diputado, nos llegó antecedentes de que estarían trasladando algunos reos hacia la ciudad de Punta Arenas. ¿Usted tiene algún dato de eso?
A ver, ese es otro tema que nosotros, después de la desgracia que ocurrió en el norte del país, en la cárcel de San Miguel, una de las primeras gestiones, yo me reuní con el ministro Bulnes, porque le dije, mire, evidentemente aquí en el resto del país, especialmente en la zona central, las cárceles están con sobrepoblación de presos. Pero nosotros acá en Magallanes no vamos a aceptar, no nos parece que se nos vaya, por ese hecho que allá tienen sobrepoblación, nos vayan a traer presos para acá. Hoy día gente de la NEF ha hecho una denuncia, en el sentido que ellos han sabido extraoficialmente que se pretendería traer 150 presos del norte del país aquí a nuestras cárceles. Nos parece absolutamente inaceptable, y si fuera así, yo creo que sería de la mayor gravedad. Vamos a...
Pero acá hay una denuncia nada más todavía, o sea, no hay nada confirmado.
No hay nada confirmado, porque te digo yo, inclusive está el oficio, yo envié un oficio, se me contestó que esto no estaba entre los planes, esto fue en el mes de febrero, y nos quedamos con eso, con el compromiso del Ministerio de Justicia, que aquí no va a haber traída de presos en nuestro país. Así que si esto llegara a ser verdad, aquí habría un incumplimiento claro de un compromiso que inclusive está por escrito, ustedes lo pueden ver en la misma página web mía, donde está el oficio enviado de la Cámara y está la respuesta del Ministerio. Así que este es un tema, si fuera así, gravísimo, durante el día lo vamos a pesquisar, porque yo por lo menos no estoy disponible para que nos traigan presos del norte aquí a estar en nuestras cárceles, generando inseguridad en nuestra población penal, en nuestro gendarme, en nuestra gente que trabaja en justicia, y eso me parece inaceptable. Aquí ya hemos tenido experiencias anteriores, Jorge. Aquí una vez se trajeron ya y dentro de la cárcel quedó la crema. Entonces,
sí, un fallecido.
A nosotros, exacto, no nos gusta que nos traigan presos a revolver el gallinero. Acá nosotros tenemos nuestros propios problemas, que no son pocos, y no queremos que esto se agrave con la traída de personas del resto del país acá.
Ahora, diputado, conversábamos con Jorge cuando dialogábamos internamente sobre lo de la cárcel. La cárcel de Punta Arenas, hasta el momento, todavía le queda una capacidad X para recepcionar a...
No, está ya. Está en el 100% de lo está, que es la capacidad,
claro, o sea,
técnica.
Entraríamos, claro. Hoy día tengo entendido que las personas que están recluidas tienen cada uno su celda, o un máximo de dos personas, pero el hacer esto ya empezaríamos con el tema similar al que ocurre en otros centros penitenciarios del país, de colocar 3, 4, 5, vamos acomodando, y obviamente nos transformamos en una menor escala en un San Miguel 2.
Exactamente, o sea, acá hoy día la capacidad penitenciaria de la región alcanza justamente para la cantidad de personas que están cumpliendo reclusión. Hoy día, hace poco que está en el Senado, nosotros como diputados aprobamos una ley que justamente mejora lo que es el control de las personas que cumplen condena fuera de la cárcel, que son muchas personas, son más de 50.000 en el país, que están cumpliendo pena, han sido sancionados, definitivamente condenados, y ellos están fuera de la cárcel cumpliendo con o reclusión nocturna, o van a firmar, etcétera. Ese proyecto de ley controla con mucha más fuerza a la gente que está en eso, y genera también la instancia de que algunas otras personas que son de delitos muy menores puedan también tener la posibilidad de cumplirlo afuera. pero el de esa situación, que nosotros, en mi opinión, también es muy cuestionable. Yo no estoy de acuerdo que ningún preso salga, por el contrario, creo que hay mucha gente que anda y debiera estar presa. Del hecho de que se nos pretenda traer personas condenadas del norte del país a nuestra región me parece absolutamente inaceptable. Yo espero, vamos a tomar el contacto dentro de la mañana, que esto sea solo rumores, porque si no es así vamos a tener una clara y muy fuerte rechazo de toda la comunidad.
Además que estaríamos importando profesores.
Por eso, mira, podríamos traer tantas cosas, necesitamos profesionales, necesitamos, por ejemplo, el radiólogo en el hospital, necesitamos gente que nos venga aquí a capacitar, a mejorar, etc. Y lo que no necesitamos, justamente lo que no hemos pedido, lo que no queremos, lo que repudiamos, es que nos traigan personas condenadas del norte del país que van a venir a hacer clases de delincuencia aquí en la región. Eso sí que me parecería realmente increíble, espero que así no ocurra. Y bueno, ese es un tema que si llegara a ser esto así, vamos a denunciarlo, pero con mucha, mucha fuerza.
Hay otro tema que afecta, nos quedan los últimos minutos, que puede afectar de alguna manera la zona y está relacionado con el tema medioambiental, porque existen una especie de presiones hacia la empresa Edelmac para que de alguna manera genere su energía a base de diésel. Hoy día lo hace a través de gas. Es un tema complejo, con todo también lo que ocurrió ambientalmente en nuestro país.
O sea, un tema de plata además. Porque
además económico, claro.
Exacto, nosotros tuvimos ayer justamente una reunión con algunas personas relacionadas al ámbito de la generación eléctrica y aquí existirían por parte de las autoridades la instrucción, la orientación para que Edelmac comience a generar parte de lo que es la generación eléctrica que ellos hacen con los motores diésel, con un motor diésel. Eso significa que eso va a traer una repercusión fuertísima, que es el alza en las tarifas eléctricas. Hoy día, habiendo gas para nosotros, tiene que usarse el gas. O sea, hay gas y por lo tanto ese gas debe ser usado en el consumo, en la calefacción, en lo que son todos los servicios de nuestra gente que se usan en base a gas. Y el diésel es un respaldo. La turbina de diésel es un por si se cortara por algún motivo el gas, ahí entra a generar la turbina a diésel como una forma de mantener el suministro. Pero acá se está generando una presión que es absolutamente incorrecta y que busca, en definitiva, que se suban los precios a través de un cambio en lo que es la matriz, que hoy día es 100% a gas, quiere que haya un porcentaje de eso en base a diésel. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es liberar algunos metros cúbicos de gas del que se usa para la generación eléctrica, para nuevamente poder darle esos metros cúbicos a la empresa, a la industria de metanol. Nos parece realmente inaceptable. Nosotros tuvimos esta semana a los máximos ejecutivos de Metanex en la Cámara, justamente para abordar un poco cómo viene todo. Y entendemos que esto que ayer tuvimos conocimiento nos parece absolutamente también inaceptable, que se pretenda generar la electricidad con diésel, que tiene un costo mucho más alto, cuando nosotros tenemos nuestro gas y ese gas no lo vamos a andar no nos vamos a andar sacrificando a la gente para entregarlo a un proceso industrial.
Por último, diputado, días atrás la empresa Metanex comenzaría a analizar su propia planta generadora de energía. Ahora, con el tema de cambiar a diésel para generar la electricidad en Magallanes, ¿será momento de comenzar a analizar ya o a discutir con respecto a una planta generadora de energía en Magallanes?
No, yo para generación energética en Magallanes yo me opongo a cualquier otra forma que sea más cara. Me opongo al carbón, me opongo al diésel mientras tengamos gas. Y el gas aquí es un tema de privilegiar. ¿Quién privilegiamos? ¿Si es para nosotros o es para un proceso industrial? Yo no tengo dónde perderme. Para mí el gas, mientras haya gas en nuestra región, ese gas debe tener como primera prioridad la atención de la comunidad magallánica en lo que es el consumo de calefacción, transporte y generación eléctrica. Esa es la prioridad y en eso no nos podemos perder. Si la empresa Metanex quiere hacer, por ejemplo, una planta, una usina de carbón para generar a través del carbón gas, para poder liberar parte del gas que ocupan sus propios procesos industriales, nos parece fantástico. pero no, lo que no tenemos que tener mucho cuidado es que este tipo de cualquier decisión que se tome, aquí se habla de diversificar la matriz energética, pero lo que debiera decirse de cara a la gente es, se habla de subir la tarifa de la luz. Esa es la verdad. Entonces, yo soy muy cuidadoso en eso. Yo tengo la prioridad clarita, que aquí el gas es para nosotros primero y por lo tanto hay que estar alerta. Todo lo que sea procesos industriales propios de ellos para ahorrar en ellos, tanto en ENAP como en MEDRE, me parece fantástico, pero no a costa de nuestros servicios domiciliarios, servicios públicos.
Diputado, ¿va camino a Puerto Natales?
No, iba y teníamos programado ayer, inclusive, llegamos en la tarde, haber ido, pero estamos acá, así que nos vamos a quedar acá.
Perfecto. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por este contacto.
Que esté muy bien. Ya, que esté muy bien. Un abrazo igual. Saludos a todos. Chao, gracias.
Diputado Miguel Marino, dialogando en Pingüino Radio.